Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cenada.
Ultimate.
Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer. Con su anfitrión, César Castañón.
The Ultimates, volumen 1, número 8. Los expertos. En portada tenemos a la pareja de hermanos, los gemelos Maximoff, Pietro y Wanda, que son hijos de Magneto y miembros de la hermandad de mutantes. En la viñeta Ultimate aparece un close-up al rostro de una mujer con unos lentes de sol muy cool que intuimos es Black Widow. Primera página, viñeta de página entera, aparecen dos personas caminando por las calles de Nueva York cargando maletas negras con gabardinas negras que cubren atuendos enterizos de color negro. Ya saben, gente que no llama la atención en lo más mínimo. O no sé, igual y Nueva York es una ciudad muy rara o andan cerca de un club de sadomasoquismo. Esta pareja la componen ni más ni menos que Black Widow y Hawkeye, y están a punto de atacar los dos edificios llenos de aliens de los que Widow hablaba en el número pasado. Alrededor de dichos edificios está todo un ejército de operativos encubiertos, pretendiendo ser civiles de a pie, trabajadores de construcciones cercanas, etcétera, etcétera. Van a mantener a los inocentes fuera de peligro, además de servir de apoyo logístico para nuestros agentes de SHIELD. Los miembros del equipo de operaciones encubiertas se dividen y cada uno se dirige a un edificio diferente. Seguimos a Hawkeye hasta el lobby de uno de ellos, donde el recepcionista presume tener toda la información de todas las citas del departamento de contabilidad, o la ausencia de estas, en su mente. Por lo cual no necesita checar nada para saber que Clint Barton no tiene ninguna cita con ningún Jones del departamento de contabilidad. Hawkeye cumple el sueño que todos los que hemos tenido que sufrir la burocracia bizantina ha soñado alguna vez y le clava una flecha en la frente al godín castroso, y después procede a usar a toda la gente del lobby como si fueran alfileteros para el contenido de su carcaj. Los soldados de SHIELD entran al inmueble y comienzan a subir piso por piso mientras Hawkeye toma el elevador. Más soldados llegan vía helicópteros y vemos que en efecto esta es una operación a gran escala, a la escala del incidente Hulk por lo menos. Aunque se supone que es una operación encubierta. Bueno, igual y en un mundo donde Spider-Man se agarra piñas con tipos vestidos de duende, ese es un día normal para los neoyorquinos. Natasha, por su parte, está en otro edificio tirando bala como si fuera la protagonista de una cinta de Tarantino, mientras intenta entablar una plática con Clint a través de sus dispositivos de comunicación. Pero Hawkeye le reclama que, a diferencia de ella, él no tiene mejoras superhumanas de millones de dólares y no le es posible hablar y matar gente al mismo tiempo. Y gente están matando. Como si de Rick Sanchez se tratara, Clint y Nat no tienen la mayor piedad con estos drones oficinistas. Pero por sus diálogos entendemos que ninguna de estas personas es humana. Son todos agentes durmientes alienígenas, aquellos de los que la viuda mencionaba en el número pasado. Black Widow y Hawkeye sienten que todo está yendo demasiado bien. Y tienen razón, es demasiado bueno para ser verdad lo que descubren cuando uno de los soldados se encuentra con un detonador y varios pisos del edificio donde se encuentra Clint desaparecen como por arte de magia. Clint logra salvar a uno de sus achichincles, pero el resto está bien muerto. Además, ambos quedan colgando de una viga a merced de un puñado de agentes alienígenas que sobrevivieron a la explosión. Clint se comunica con Black Widow y esta se dispone a ir al rescate, haciendo un sprint por todo el pasillo del edificio en el que se encuentra y ordenándole a un helicóptero que deje caer un rifle justo cuando este esté volando a la mitad del espacio aéreo entre ambos edificios, pues ella se va a quedar sin balas antes de terminar de llegar al otro extremo para poder saltar al edificio donde se encuentra Hawkeye. Sí, Natasha Romanova va a saltar la distancia entre dos edificios, va a cachar un rifle a medio vuelo y caerá a tiempo para derribar a los agentes alienígenas antes de que estos maten a Clint. Black Widow en The Ultimates ha tenido más momentos cool en los últimos dos cómics en los que ha aparecido que Scarlett Johansson en las casi 10 películas donde ha interpretado al mismo personaje. Corte al Triskelion, esa misma noche, donde Nick Fury le presenta a los miembros del equipo Sombra de SHIELD a los dos miembros del equipo Celebridad, Tony y Thor, que son los únicos miembros de The Ultimates que no están prófugos, encarcelados, en el hospital o missing in action. El equipo de operaciones encubiertas, o el Shadow Team, está compuesto por Black Widow y Hawkeye, a quienes ya conocíamos, y Wanda y Pietro Maximoff, a quienes, si ya eran lectores de la línea Ultimate, también ya conocían. Thor no sabe qué decir del hecho de que la hermandad de mutantes trabaje para SHIELD y que Fury emplea a los dos hijos de Magneto. Fury se burla diciendo que la hermandad podrá ser muy habladora, pero saben que a veces hay que estrechar manos y hacer realpolitik. Wanda le responde que simplemente trabajan en misiones escogidas a cambio de liberación de presos políticos, a lo que Widow interviene diciéndole que en la misión de la mañana no hicieron nada. Quicksilver a su vez responde que si miran las cámaras de seguridad en cámara lenta, verán que lo salvó por lo menos 3 veces usando su supervelocidad. Tony interrumpe diciendo que pierde mucho dinero cada vez que él no está dirigiendo la compañía, así que Nick procede con la presentación. La Tierra es el hogar de por lo menos 11 razas alienígenas distintas. Énfasis en por lo menos. Estas son solo las que S.H.I.E.L.D. ha podido corroborar. Una de dichas razas son los Chitauri, unos aliens reptilianos con la capacidad de tomar la forma humana, que llegaron en 1777 a la Tierra y han estado detrás de varios genocidios, el más reciente durante la Segunda Guerra Mundial. En los 20 se infiltraron en Alemania y estuvieron detrás del ascenso de Hitler y los nazis, pero los aliados pudieron detenerlos a mediados de los 40, especialmente con el Capitán América destruyendo su cohete experimental. ¿Recuerdan que el Capi le dijo a Bucky que había más facciones en la guerra de las que él sabía? Y que, con la destrucción de los campos de entrenamiento en Hiroshima y Nagasaki, todos creían que los Chitauri estaban extintos en la Tierra. Excepto que 2 años atrás se encontraron con el cadáver fresco de uno de estos alienígenas, y unos meses después descubrieron su nido en Manhattan. Poco después descubrieron una enorme base en Micronesia. Los Chitauri han vuelto más fuerte que antes, y dado su modus operandi, Nick cree que el plan es simple: exterminio total de la raza humana. En definitiva, esta es una de esas míticas juntas de trabajo donde sí se revelan cosas interesantes y no podrían haber sido un simple mail. Con excepción de Tony, todos se lo toman bastante bien. El Shadow Tip pues ya sabía, y Thor es un dios del trueno después del todo. Mientras Nick les da un viaje guiado a la morgue para que vean el cadáver de uno de los aliens, la división satelital le informa que el Capi está listo para hacer el arresto de Han Ping, a lo que Nick Fury responde desconcertado. Y, advirtiendo qué es lo que ocurre, les ordena a los soldados advertirle al Capitán América que no debe lastimar a Pym, que el equipo va a requerir a todo el personal poshumano a su disposición. Están al borde de una invasión alienígena después de todo. Por desgracia, el Capi va por su propia cuenta y tiene otros planes. En un pub inglés en Boston se encuentra con Hank y nuevamente, no parece que se vaya a sentar a tomar unas chelas con él. El número termina con una viñeta de página entera con el Capitán poniéndole una mano en el hombro a Pym, que está sentado en el bar, invitándolo a tener una charla de hombre a hombre.
La opinión.
Este es el número que pone a rodar la historia propiamente. Hasta ahora todo había sido un mero preámbulo, el equipo formándose y consiguiendo su estatus de fuerza militar superheroica para el gobierno de Estados Unidos. Es hora de hacerlos ganarse el mote de los héroes más poderosos del mundo. Para eso, Millar expande el world building para dejarnos caer, de la forma más hollywoodense posible, que no solo existen alienígenas en la Tierra, sino que por lo menos hay 11 razas distintas viviendo en ella e interactuando en secreto con los humanos, y en el caso de los Chitauri, trabajando tras bambalinas para destruirnos. Millar aquí aprovecha además para usar su trope más amada, los secretos que solo conocen los altos mandos del gobierno, que a veces ni siquiera incluyen al presidente de Estados Unidos. Una trope que a finales de los 90 y principios de los 2000 estaba muy de moda. De hecho, Millar y Ellis hasta repetían la misma fraseología, y gracias a esto me doy cuenta, en esta relectura, que el año en el que llegan los Chitauris parece ser el mismo año en el que los extraterrestres que formarían Sliding Albion, en las páginas de los cómics de Wildstorm, también llegaron a su versión de la Tierra, o sea, llegaron el mismo año de 1777, en ambos universos. Me pregunto si es un guiño al propio Ellis, o si ambos están usando una fecha como un guiño a una tercera cosa. Además, nos enteramos que S.H.I.E.L.D. tiene una división psíquica y una división de operaciones encubiertas. Bueno, eso ya lo sabíamos desde el número pasado. Esta última con un equipo de superhumanos con bastante experiencia, lo que recontextualiza los planes de Fury. Él no necesita un equipo de superhumanos, eso ya lo tiene. Y de hecho siempre lo ha tenido. Después de todo, Nick Fury en este universo tiene una relación muy estrecha con Spider-Man y los X-Men. No, Fury quiere un equipo de superhéroes, visible y público. Fury quiere que los agentes poshumanos trabajen a la vista de todos en servicio de S.H.I.E.L.D. Por cierto, toda la primera escena es una referencia homenaje a The Matrix, incluido el asesinato de los oficinistas y guardias de seguridad que, al igual que en la película, en esta historia será Juan Guaidó con unos simples diálogos que nos informan que no son humanos. Sin embargo, la narración visual nos muestra todo esto como, bueno, nuestros héroes asesinando un montón de civiles. Hablando de esto, este cómic ya tuvo que haber sido escrito después del 9-11, pero la referencia de Matrix me hace suponer que Millar lo tenía en mente desde mucho antes. No hay forma de que esto fuera concebido tras el 9-11 y tras Columbine. Dos tipos vestidos de cuero, gabardinas negras, cargando bolsas llenas de armas, entran a masacrar civiles y causan una enorme explosión a la mitad de Nueva York. Bueno, que siendo realistas, Mark el Troll Millar ha hecho cosas mucho peores. Otra cosa ya típica. Otra vez los personajes en portada solo aparecen en una escena. Esta vez les toca a los gemelos Maximoff, que aquí son hijos de Magneto y miembros de la hermandad de mutantes. A quienes ya conocíamos, si es que leíamos las páginas de Ultimate X-Men. Y de hecho ya sabíamos que trabajaban para Fury. En las páginas de Ultimate X-Men pudimos ver a la hermandad de mutantes liderada ahora por Pietro, ya que Magneto estaba en el Triskelion, invadir un laboratorio clandestino en India donde hacían experimentos con el Gen X. Todo bajo la tutela del propio S.H.I.E.L.D. y como Wanda nos informa en esta historia, a cambio de ciertas concesiones políticas. Ok, tenemos que hablar de la parte incómoda. Sí, en esta versión los gemelos están teniendo una relación incestuosa, pero Millar nunca lo deja de forma explícita. En sus volúmenes esto va a ser más un chiste sobre los europeos del este siendo raros, ya que lo explícito llegaría, como todo lo malo y la decadencia de la línea Ultimate, con Jeb Loeb. Por cierto, esos serán los últimos personajes nuevos del equipo. Los dos volúmenes tendrán este roster y nada más, haciendo de esto el ataque más grande a la tradición vengadora, un cómic de superhéroes que constantemente cambia a los integrantes del equipo principal. Hablando de miembros nuevos del equipo, le toca a Hawkeye y a Natasha hacer su debut en el universo Ultimate, de forma formal. Bueno, a Nat la vimos en, una viñeta del número anterior, y a Hawkeye lo escuchamos mencionar de la boca de Betty Ross como el arquero olímpico que Fury le recomendó. Nat en esta historia es un supersoldado, de eso no queda ninguna duda. Hawkeye por su cuenta parece no serlo, o por lo menos no al nivel del resto. Ya después en Ultimate Avengers se señalará casi como un retcon que él también tiene mejoras superhumanas, nada más que no al mismo nivel que las Viudas Negras. Aquí ambos son introducidos como una pareja de compañeros de armas que se conoce profundamente, que tienen mucha experiencia y que solo están dispuestos a respetar al Capitán América, que es básicamente el fundador de su línea de trabajo. En el lado negativo, Widow cae un poco en ciertos clichés de espías rusos, algo que empeorará con el tiempo, y a Hawkeye lo veremos muy poco. Sin embargo, por alguna razón, esta versión de Hawkeye es la que más me gusta, y básicamente es la que el MCU usó de base para darle la personalidad a Clint Barton, interpretado por Jeremy Renner, con todo y la profunda amistad con Nat. Otra cosa, y haciendo segue a la parte gráfica, yo siempre leía a Hawkeye como latino, o por lo menos como alguien mixed race, no blanco. Pero solo Hitch lo dibujaba así, todos los demás dibujantes de la línea lo dibujaban como un rubio. De hecho, ahora que lo vuelvo a ver en esta relectura, me parece que está basado en Wentworth Miller, el protagonista de Prison Break y el que hace de Capitán Cole en el Arrowverse. Pero según IMDb, en el 2002, Miller apenas se había hecho un par de cameos en series como Buffy o Urgencias, así que lo dudo mucho. El propio Hitch había dibujado originalmente a Hawkeye como rubio, con un traje más cercano al original. Incluso llegó a hacer una portada que nunca se usó, pero por alguna razón terminó cambiando el diseño para darnos el que vemos en estas páginas. Otra cosa del buen Brian Hitch, cómo le gusta repetir la viñeta de página entera al inicio y al final de cada número. Eso es algo de lo que nunca me había dado cuenta hasta esta relectura. Ahora sí, vamos a la escena de la semana. Y cómo no, será un pedazo de la larga escena del briefing sobre los Chitauri, porque si hay algo que amo más que a Thor, son las historias donde todo lo fantástico es presentado con un contexto godines. Nick Fury inicia su largo monólogo tras los reclamos de Tony Stark, que está desesperado porque las cosas se pongan en marcha, diciendo lo siguiente. Ok, pero todos los que acaban de ser promovidos arriba del nivel de Top Secret, por favor tomen asiento porque lo que estoy a punto de decirles contradice todo lo que le hemos dicho a la más media que les haga creer. Básicamente, la Tierra está habitada hasta este momento por 11 especies alienígenas, y estas son solo aquellas de las que nuestro equipo de encubrimiento está completamente seguro. Una de estas especies son los Chitauri, que llegaron al planeta en 1777 y han sido responsables de varios actos de genocidio, el más notable de los cuales ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. La siguiente semana veremos qué tan civilizada es la plática entre el Capitán Rogers y el Dr. Pym. Comenzaremos los preparativos para ir a la guerra en Micronesia cuando Nick Fury cumpla su sueño de tener un ejército de superhumanos a su servicio en el noveno número del primer volumen de The Ultimates.
Esta fue una producción de La Covacha, una página dedicada a los cómics, los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. Pueden encontrarnos en lacovacha.mx.